Estamos en 95.5 FM Labrador, desde San Isidro.
¿Cómo les va? Sean muy bienvenidos al Fonoscopio. ¿Cómo le va, Carlos?
Muy bien, acá estamos compartiendo un nuevo programa con una visita ilustre.
Totalmente, esto nos gusta decirlo, el Fonoscopio va a tratar de un viaje musical. En el caso de hoy, bueno, esperemos que siempre, pero en el caso de hoy más que nunca, un viaje musical por el buen gusto, por la música con sentimiento. Y tenemos una visita de lujo para el programa de hoy, que está acá compartiéndolo con nosotros, este viajecito que vamos a hacer hoy, que es nuestro amigo, el señor...
Un adelanto musical,
el señor Daniel Vinelli. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, muy contento. Y realmente agradecido porque me invitaste a esta audición para poder conversar todas estas cosas que están relacionadas con mi historia musical, con la música y con... Y el buen gusto que tenés vos también, ¿no? Por lo que pudimos compartir en estos días que estuvimos en Brasil con los muchachos de Habla.
Gente amiga también.
Sí, seguro.
Abrimos, le decimos a los que estén del otro lado escuchándonos. Bueno, 4747-5051 es el teléfono de la radio. abrimos con París desde aquí, que es una maravillosa obra que está incluida en Tango Metrópolis, que es el estupendo quinteto con el cual haces una obra. Es difícil hablar de música con vos, Daniel, porque tenés tantos proyectos tan lindos todos que es difícil, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Es este hermoso quinteto que tenés, con el cual haces una obra muy interesante. El disco es una belleza, también lo hablábamos fuera de aire, en Estados Unidos y en Europa.
Sí, tengo una compañía que llevo 15 artistas, somos 15 artistas en escena, con la, y después iluminador, y puestista en escena y todo, y estoy asociado con dos coreógrafos, y bueno, llevamos este espectáculo, y mi quinteto, ¿no? Y aparte, 10 bailarines. Pero que son coreografías teatralizadas y algunas, es un espectáculo como de Broadway, sofisticado. Digo sofisticado porque está cuidada la música, cuidada la danza. La danza son coreógrafos de música, de bailarines de contemporánea, y tienen una formación también entre clásica y contemporánea, ¿no? Es muy interesante, y desde el punto de vista musical también surgieron mis trabajos, ¿no? Hicimos Francia el año que pasó, en 2003, y hicimos también Francia y Portugal, y el año anterior, en el 2002, Japón. Hicimos giras largas de un mes y medio, dos meses, esas cosas.
Pero comentemos también que Daniel está en este momento acá, porque es en este momento está acá, pero generalmente solés estar mucho tiempo en el exterior, ¿no?
Sí, sí, estoy en el exterior, viajo mucho, viajo casi hago un viaje por mes a un país diferente. Ahora, el 21 de enero me voy a Estados Unidos, toco en Estados Unidos en el mes de febrero, en marzo vuelvo. Después tengo en marzo Italia, en abril tengo Mendoza, estreno un concierto de bandoneón. Después voy a, el mismo abril, voy a Basilea con mi quinteto, y de ahí voy a Texas, y en mayo tengo otra, con Tango Metrópolis, y estoy en un concierto de bandoneón. En fin, casi todo el año estoy como trabajando arriba, vivo arriba de un avión, que es estresante un poquito, porque si bien yo me estoy cuidando bastante ahora en las comidas y en todo, como para no quedar extenuado, ¿no? En cuanto a lo que representa viajar mucho, pero que también te da satisfacciones, ¿no?
Totalmente. Y lo bueno de en tu caso es que no es que vas con un solo proyecto, sino que tenés una panoplia de cosas tan increíbles, todas cosas muy distintas, muy marcadas las diferencias, y muy lindas todo. Estábamos hablando también fuera de aire y estamos escuchando de fondo mientras hablamos. Tu último trabajo editado aquí, que se llama Tango Natural, con el guitarrista Angeleri. Sí. Que es un trabajo muy fino, muy delicado, de bandoneón y guitarra, que es otro de los proyectos que viniste a presentar hace muy poquito.
Sí, sí, este proyecto con César lo quería hacer antes de irme de Buenos Aires, porque considerábamos que era el momento, lo grabamos en mayo del año pasado, y el dúo surgió de un trabajo que me pidieron para hacer en Brasil hace 3 años, Lilian Barreto, que es una manager y pianista. Y de ahí se empezó a gestar el dúo, que tiene una idea de trabajo que está en base a la improvisación. Es decir, el dúo corre riesgo en la medida que sube al escenario. La idea es tocar siempre diferente. Con una obra, en este caso lo hicimos sobre la música de Piazzolla, y una obra de Paquito de Rivera. Pero no era la idea, no es la idea de tocar siempre igual, y bueno, vos lo escuchaste en la trastienda,
clásica
y moderna, y el dúo tiene esa característica. Es muy divertido porque ninguno de los dos nunca ensayamos, no hay necesidad de ensayar, solo tener un buen sonido, o sea, digamos, un sonido atrayente.
Sí, vos me decías, me gustó mucho la definición, sí, sí, cuando hablábamos de este proyecto en Brasil, que era un diálogo entre el bandoneón y la guitarra que podía llevar a cualquier lado. Y en verdad, no es el disco que uno escuchó, o sea, es una interpretación única ese día.
Es única para ese momento, para esa gente.
Sí, y absolutamente fina, muy delicada.
O sea,
muy
el disco es simplemente el retrato de ese momento en que fue...
Claro.
Es una visión muy, muy buena, pero es cierto, en un momento Daniel en vivo dice, bueno, vamos a empezar, ¿con qué empezamos? Con tal nota, y entonces lo sigue César y se arma ahí un diálogo,
sí.
Es muy, muy interesante.
No, es un viaje sobre la historia de cada uno, ¿no? Y a mí me divierte mucho tocar con César porque, bueno, es un músico realmente abierto y tiene una visión amplia, no está etiquetado, y bueno, como yo nunca estuve etiquetado, funciona en ese sentido. No lo podés hacer con cualquier guitarrista,
sí. Claro.
Porque es un problema de mentalidad. Cuando estás mentalizado con una determinada idea, crees que la música la tenés que tocar siempre igual. ¿Y por qué? Es una cuestión de pensamiento, es un pensamiento. Si yo voy con un bastón y si no, voy por la vida con una determinada manera de ser, en algún momento puedo volver a pensar, ¿y por qué fui así? ¿Por qué no puedo cambiar esto? Es mucho riesgo, y bueno, vamos a probar. O sea, es como algo que está relacionado con el riesgo. Yo creo que fundamentalmente es el riesgo la palabra.
Pero los resultados valen
la transgresión.
Vale la pena.
Transgresión, riesgo, transgresión, riesgo, transgresión.
Y el desafío de ver hasta dónde se llega con el riesgo que se toma, ¿eh?
Sí, eso es algo interesante, es muy desgastante, es muy intenso. Hay que cuidarse porque se pone mucho el corazón y bueno, eso es el riesgo y la vida por ahí se te acorta.
No creo, no te
creo. Pero hay que tener mucho cuidado.
Al contrario, me parece que se alarga.
O se alarga, quizás.
Te propongo y le propongo a los que están del otro lado, vamos a escuchar otro tema de los que vamos a seguir compartiendo de la prolífica obra de Daniel. Ahora vamos a un trabajo que hiciste con Polly Ferman, que es tu esposa, que se llama Imágenes 1. Este es una obra de Ginastera. Vamos a escuchar esta interpretación de bandoneón y piano. Acabamos de compartir Danza de la Moza Donosa de Ginastera en la versión de Daniel Vinelli y Poli Ferman, y justamente venís de tocar en Chile con Poli y con una orquesta sinfónica.
Sí, sí, con el maestro Gorelli, que ya había tocado, Gorelli, que había tocado con él hace 10 años que no lo veía, me llamó. Hicimos un concierto muy lindo que está vinculado a la música del tango, pero con sinfónico y con obras de Salgán, obras mías, obras de Piazzolla, una obra de Ariel Ramírez también, y hicimos un concierto muy lindo, metimos como 1500 personas, fue una cosa muy linda.
Qué bueno, ¿dónde tocaron?
Tocamos en la ciudad de Concepción, que es un lugar que está pegadito al océano, al Pacífico. Es una zona que fue de minera, una zona minera. Muy lindo el teatro y la orquesta que tiene, inclusive hay gente, hay algunos argentinos que están radicados, por ejemplo Acher está radicado ahí, y gente con valores, ¿no? Sí. Muy interesante.
Recién estamos hablando del tema de la improvisación da la idea general que tiene la gente es que el bandoneón es un instrumento bastante difícil como para improvisar, ¿no?
Sí, para largarse a improvisar creo que hay que tener un entrenamiento técnico avanzado, porque si no, no podés crear tan fácil, porque es intrincado todo lo que pasa. Tenés que tomar el instrumento y tenés que trabajar mucho en lo relacionado con la técnica y con las ideas. Tratar de tener un entrenamiento de poder llevar las ideas de tu cabeza al transmitir al teclado, ¿no? Esa es un poco la idea, y tener las ideas musicales a medida que vas trabajando. En el caso de esta obra que acaban de escuchar, todo lo que está arriba, que es del bandoneón, no está escrito. Uh-huh. Es como que, y siempre es diferente, porque Poli toca con el piano, está tocando la obra original del piano. Yo arriba le voy haciendo un marco con colores que nunca son iguales, ni tampoco están en el mismo lugar, siempre en diferente lugar. Entonces, pero la estética sigue una línea, si yo no me aparto armónicamente de lo que está pasando, porque estaría disfigurando la obra.
Claro.
Y el perfume,
siempre respetando la base
de el perfume de esa obra.
Qué bueno, es muy gráfico eso, estoy poniendo colores, ¿no? Muy gráfico.
Colores y perfumes.
Muy lindo.
Sí, colores.
Bueno, y avancemos en los proyectos, en las cosas.
Sí.
Decís que te vas a trabajar ahora a Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer ahora cuando volvés a Holanda?
Bueno, en enero vuelvo el 21, en enero, los primeros días de enero, los últimos días de enero estoy ahí en Nueva York, y después viajo a Chicago, tengo que hacer un par de presentaciones con Poli en Chicago, y el 14 de febrero toco con la Sinfónica de Filadelfia y con la batuta de Charles Dutoit. Ahí hago todo un programa Piazzolla que tiene que ver con un disco que yo grabé con él, que se llama Tangazo. Lo grabé con la Orquesta Sinfónica de Canadá cuando él era director el año pasado, y estoy haciendo trabajos ahora por el mundo con eso. Estuve en Sydney en Sydney antes de que nos viéramos, para ir a estudiar en cine en septiembre.
Uh-huh.
Hice 8 conciertos en la ópera de cine. 4 en la ópera de cine, en Brisbane y en Canberra, en septiembre, y ahora lo voy a hacer con la... Eso lo hice con la Sinfónica de Cine. Ahora con la Sinfónica de Filadelfia, que es una orquesta realmente, creo que la mejor que hay.
¿Cómo es la transición, Daniel, para pasar de por ahí de la aridez por ahí de un dúo con una guitarra a una cosa tan compleja, una sinfónica, y volver a un formato quinteto y pasar otra vez a...?
No, es
¿cómo
muy,
son las transiciones?
Es muy bárbaro, es muy bueno, eso a mí me da vida, no me aburre para nada, y aparte cada cual tiene su desafío. Tocar con una orquesta sinfónica es como que el desafío es... Estás con un organismo de 100 personas que están ahí, y vos vas llevando la música que vos tenés incorporada en tu propia historia, y nadie mejor que vos lo sabe, nadie mejor que yo sabe eso. Ni siquiera Dutoit ni ninguna de las orquestas saben cuáles son los acentos de la música que yo llevo de mi país, y yo puedo tener una injerencia absolutamente fuerte sobre la orquesta, inclusive hacerla tocar a la orquesta con determinada dinámica. Entonces eso implica una emoción enorme, llena de matices y de colores. Además son obras de 15 minutos, 20 minutos, que tienen tres movimientos, y después vienen obras de menos movimientos, pero que son muy, muy intensas. Y todas esas cosas son las que hacen a que uno ahí viva eso con mucha emoción. No hay muchos ensayos, no creo que son, no son más de dos ensayos, pero son orquestas que tocan, los músicos son increíbles, y después me da la grabación generalmente. Y yo tendría para hacer discos de todas esas orquestas, un montón de discos, de grabaciones, pero lo que pasa es que no las puedo comercializar porque es un tema que hay un derecho que no se puede, digamos...
De cada orquesta
tiene su idea, ¿no? Su estatuto. Pero, y hay una ley también, no se puede hacer esas cosas. Pero bueno, lo concreto del caso es que cuando toco con ese tipo de orquesta, un organismo grande, la emoción es esa. Cuando toco con un dúo, como cuando me escuchaste con Angelelli, aparentemente es árido, es más riesgo tocar con un dúo, quizás.
Totalmente, quise decir
el otro tampoco deja de ser riesgoso, ¿eh? Pero lo que pasa es que con Angelelli lo que yo tengo es una gran amistad, y tenemos, nos conocemos mucho, y entonces ahí funcionan cosas subliminales en el trabajo. Con la sinfónica tenés tenemos el hecho de que es una orquesta que la orquesta son todos desconocidos. Entonces, lo máximo que podés tener es una cierta comunicación con el director. En tanto y en cuanto el director te escuche, porque no todos los directores escuchan. Generalmente los directores de orquestas grandes les interesa dirigir ellos su música, y el solista forma parte del grupo de la orquesta, entonces te puede llegar hasta tirar la orquesta encima. No en el caso de Dutoit, que es un hombre con mucho feeling, y la orquesta me la ha puesto a un mínimo para que yo haga mis cosas con el instrumento, luego levanta y trabaja con una soltura muy grande.
Claro. No, quiero aclararte que lo de Aridez lo dije de una manera absolutamente lógica, no, y respectiva, sino por amargar el contraste.
Está bárbaro lo que decís, pero lo de la Aridez
es más riesgoso, claro.
Es que es riesgoso y es árido. No hay cosa más árida con un bandoneón y una guitarra que tocar en una plaza.
Claro.
Es un horror. Claro. Y con viento peor.
Sí, además el nivel de exposición con dos instrumentistas nada más es mucho más grave, porque se reparten 50% de responsabilidad,
¿no? Sí, no, y aparte hay una cosa que pasa con eso, que yo hace años atrás, si bien tenía en cuenta lo que era el sonido y lo que tenía en cuenta también lo que era el fraseo y todas esas cosas, últimamente estoy más selectivo todavía. Entonces cuando toco con un instrumentista, por ejemplo, en el caso de los dúos con guitarra o con piano, ya sea con uno o con otro, me interesa mucho poder amalgamar ese dúo en algo que se produzca una magia, donde se encuentre cómodo también la mistura que estoy haciendo en ese momento, guitarrista o en el caso pianista. Sí. Porque cómodo y además metido dentro de la magia de lo que es un dúo en este caso, ¿no?
Bueno, ahí es donde resalta el valor del silencio, ¿no?
Donde resalta el valor del silencio.
Adecuado.
Que es interesante eso, que ¿cómo? Uno encuentra.
Claro, sí, la música está formada más que nada por los silencios que por los sonidos, ¿no?
Y nada menos que lo que
decía... Sí, llega a extremos de Cage.
Claro.
Es un tipo que justamente, con la manera de componer también que tiene, es eso, ¿no? Es un hombre que componía con la... priorizando la sonoridad del instrumento, no, en realidad los colores, las armonías, está hecho desde eso, desde el piano inclusive está hecho, la música de Debussy.
Daniel, yo te invito a la gente que está del otro lado, que, como bien dijimos, el fonoscopio es un viaje, que es como un poco con tu dúo, Angelelli, que no sabes a dónde te lleva, sabes de dónde sale, a dónde apunta.
Sí.
Y bueno, ahora hacemos lo mismo y que vamos a ir un poco con estas aguas para atrás, como si eso se pudiera.
¿Cómo no?
Y hay un trabajo que, bueno, no está la sorpresa, pero no importa, es un trabajo bárbaro, que lo hablábamos también cuando estuvimos en Brasil, que hiciste por allá por los 80s
con 82.
Toda gente, músicos que habían tocado con Piazzolla, y se despacharon con un discazo, impresionante. El grupo llamaba Gente de Nuevos Aires. Sí. Ahí estabas vos, Malvichino, Sebasco y Reiner. Y qué disquito, ¿eh?
Sí, sí, yo tengo... Ese disco para mí fue marcativo porque yo salía de la orquesta de Pugliese y toqué ahí, y después me despedí de la orquesta de Pugliese, después se desarmó el grupo, me quedé sin trabajo, pero bueno, después cuando me fui de la orquesta de Pugliese, porque ahí oficialmente yo cobraba un dinero. Luego me retiro de la orquesta, justo en la época de las Malvinas, y estoy con Gente de Nuevos Aires, y me quedo 6 meses con el grupo, porque el grupo después se desarmó, pero quedó el disco. Y luego después me quedé 2-3 meses sin trabajo, recién cuando Amelita Baltar me llamó para hacer un trabajo, ahí después seguí adelante y no paré más, pero me quedé 3 meses, tuve un parate de 3 meses, que es mucho para muchos.
Sí, muchísimo, seguro. Pero bueno, no quita que plasmaron un disco impresionante.
No, el disco es bárbaro.
Voy a cometer una infidencia, hablando con Moreto, describía el disco de Daniel y nos decía, cuando poníamos ese vinilo, que entre paréntesis le decimos a las compañías, reedítenlo en CD, por favor, pues un trabajo bárbaro. Decía, cuando poníamos el vinilo, temblaba la púa de la polenta que tenía ese disco. Y yo quiero invitar a la gente que lo comprueben con oídos propios, no ajenos.
Sí.
Thank you.